El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:30, esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes 6 de junio de este año 2023. En estos 30 minutos vamos a conocer la denuncia que ha hecho la madre de un prisionero político que se encuentra en la cárcel de Marverde en Santiago de Cuba. También lo que han registrado plataformas independientes con respecto a la situación de los feminicidios en la isla y la necesidad de que haya prevención al respecto. Tendremos a Tomás Cardoso, como siempre, con informaciones de lo que tiene listo para Cuba al Día y, por supuesto, que las noticias que no faltan en este noticiero. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui están en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias de Cuba.
Denuncian abuso de poder, hambre, insalubridad y plagas de ratones, chinches y otros insectos para torturar a los internos en el penal Mar Verde en Santiago de Cuba. Yolanda Huerga presenta la queja de la madre de uno de los presos políticos.
Las autoridades de la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba usan su poder para abusar del preso político Enrique Ferrer Echavarría, uno de los manifestantes del 11 de julio de 2021.
Ha sufrido abuso de poder por parte de los funcionarios de ahí, de la prisión.
Denunció su madre, Marta Echavarría Castellanos.
Directamente, no, pero mandan a otro preso para que le provoquen problemas y luego lo agredan.
Hechos como este han sido denunciados por décadas por activistas y presos políticos. En las prisiones, las bandas de reclusos comunes, organizadas por los mandos del penal supuestamente para imponer disciplina, usan la intimidación para apoderarse de las pertenencias de otros internos y propinan golpizas, generalmente bajo la orientación de la seguridad del Estado o de los jefes penitenciarios.
Hay una prisión que se moja, tiene gotera, y en el salón de donde no se puede estar porque llueve. Todo eso está lleno de chincha.
Ferrer Echavarría, de 30 años, fue condenado a 10 años de privación de libertad tras participar en las demostraciones populares del 11 de julio en el poblado santiaguero El Canein.
Bastante personas, que sí que tienen bastante, que todo eso es llena, tienen que sentarse uno casi pegado al otro. Tienen que almacenar el agua porque el agua allí llega en pipa.
Con las prisiones superpobladas y carentes de recursos, la gestión de lograr que los reclusos tengan alguna comida, agua y acceso al aire puede convertirse en una tarea de tiempo completo para las administraciones carcelarias. En ese sentido, el periódico oficial Granma justificó que las reformas y mejoras al sistema carcelario se han impulsado en el contexto de los limitados recursos disponibles. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Las plataformas independientes, Observatorio de Género de Alastensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, registraron el lunes 2 feminicidios en la isla, lo que elevaría a 34 la cifra en lo que va de este año, la misma cantidad que en todo el 2022. Los colectivos dijeron que Iliana Martínez Ávila, de la ciudad de Guantánamo, fue asesinada el 4 de junio presuntamente por su pareja. La otra víctima fue identificada como Danila Rivero García, quien presuntamente fue asesinada por su pareja el 27 de mayo en el municipio Bartle, en la provincia de Las Tunas. Yanelis Núñez, coordinadora del Observatorio de Género de Alastensas, dijo a Martí Noticias que una de las causas del aumento de los feminicidios es la falta de políticas de prevención de la violencia machista.
Se suma al largo registro de parejas o exparejas que durante 2023 e incluso que desde 2019 hasta la fecha han asesinado a sus respectivas parejas. Se trata de violencia machista, se trata de una relación de poder que antes de que ocurra un asesinato siempre hay un ciclo de violencia. En nuestros llamados conjuntos siempre hacemos hincapié en la importancia de la prevención y que solo la prevención es la respuesta ante los casos de violencia machista. El aumentar las penas de sanciones, el aumentar a 25 años cadena perpetua a los agresores no va a frenar el aumento de los feminicidios. Tiene que ser una política integral que tenga en cuenta el trabajo de prevención en todos los niveles y en todos los sectores de la vida para que poco a poco podamos ir eliminando la violencia machista en Cuba.
Inundaciones y derrumbes en viviendas se reportan en la ciudad de Camagüey tras lluvias persistentes. Iber Pacheco ofrece el reporte.
El Grupo Temporal de Trabajo en Camagüey dio a conocer este domingo que tras las lluvias de los últimos días suman 141 las afectaciones en casas de familias, de las cuales 25 son derrumbes completos y 33 totales de techo, y que hasta el momento no hay pérdidas de vidas humanas, según precisaba la página digital de la emisora Radio Florida. Martín Noticias contactó en la ciudad de Camagüey con el periodista independiente José Luis Tan, quien sobre la situación nos explicó.
La situación de la vivienda en Camagüey es muy pésima. Bueno, ya hace como 2 días que no llueve, pero la situación es muy crítica.
El propio TAM publicaba el sábado en redes sociales un derrumbe ocurrido en el centro de la ciudad.
Antier publicó un derrumbe en el centro del pueblo, en la calle pobre del centro de la ciudad.
Sobre el incidente, el periódico local Adelante señalaba que se trataba de un derrumbe parcial del techo de una vivienda ubicada en la calle pobre entre Academia y Ramón Fontes, del Centro Histórico de esta ciudad. El Grupo Temporal informaba además que evaluaba las eventualidades reportadas principalmente en viviendas del distrito Cándido González, donde se agrupa el 45% del total de las incidencias. La activista Marisol Peña vive cerca de ese distrito. En conversación con Martín Noticias comentó.
En esos repartos lo que es Cándido González, Bellavista y Buenos Aires, que es donde yo vivo, que inunda todo. Todo día la gente le entra el agua, el que tiene la casa bajita, más bajita que el nivel de la calle, se le mete el agua para adentro.
Este lunes no llueve en Camagüey, nos dijo desde allí el opositor Egberto Escobedo.
No, y ahora ya amaneció soleado, está el sol, seguido así, alrededor de una semana, que era un chinchín y apretaba, pero no escampaba, ¿entiendes? Entonces me parece que el manto freático estaba ya saturado. Sí me han dicho que el río Saratoga, que está más o menos a 8 o 10 cuadras de aquí, dicen que está bastante desbordado.
En el reporte publicado por Radio Florida se habla también de 29 posibles derrumbes y se indica que las máximas autoridades del territorio priorizan el apuntalamiento de edificaciones y la evacuación de personas en situaciones de vulnerabilidad. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
12:38, el tema lo indica, ya se encuentra con nosotros en el estudio Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, ¿qué tienes preparado para Cuba al Día?
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, seguimiento a la segunda jornada del juicio contra 9 manifestantes del poblado Covadonga. Vamos a ver qué está pasando hoy en el Tribunal Provincial de Cienfuegos, un juicio militar, presidido por militares, por fiscales militares del ejército. Se presentarán los testigos de la parte acusadora. Entre ellos han inventado una cuantificación, entre comillas, de los daños que ocasionaron estos manifestantes que están siendo juzgados por el delito de sedición, por el delito de desacato y por el delito de sabotaje, pues también tienen que enfrentar los gastos, entre comillas, ocasionados por la vandalización de la tienda MLC y otras instancias del Estado. Pues han incluso preparado una cuantificación del monto, sumas millonarias en pesos cubanos, que aparte de las largas condenas deben de enfrentar. Esto vamos a estarlo siguiendo hoy. Además de esto, tenemos previsto una entrevista con Lázaro Yurio Valle Rota, Roca, desde el Combinado del Este. Vamos a ver si ocurre. Y pensamos pues darle seguimiento a la situación de los transportistas en La Habana, que tienen una situación compleja producto del nuevo tope de precios salarial y la falta del gas licuado en la mayoría de las provincias cubanas.
Pues estaremos pendientes de toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás. No se lo pierda a las 2 de la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 7 p.m. el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles, 7 p.m., Medias Blancas versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:40 minutos y continuamos ahora con más noticias. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó este lunes que la Alianza Atlántica sigue de cerca el aumento de la presencia de fuerzas autoritarias como Rusia y China en todo el mundo, incluyendo América Latina. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una intervención en la cumbre de la juventud de la OTAN, se le preguntó a Stoltenberg sobre la implicación política de la relación de China y Rusia con países latinoamericanos. Stoltenberg dijo que la OTAN sigue de cerca los intentos de China y Rusia de aumentar su presencia y crear alianzas con diferentes países de todo el mundo. Dijo que en un mundo más peligroso, donde la seguridad ya no es regional sino verdaderamente global, y China y Rusia aumentan su presencia en todo el mundo, es aún más importante que la OTAN y sus aliados trabajen en estrecha colaboración con sus socios en todo el mundo. Él dice que cree que la respuesta principal es que cuando ven que los poderes autoritarios se acercan más y unen sus fuerzas más estrechamente, es aún más importante asegurarse de que todos los países que creen en la democracia y la libertad permanezcan unidos en la OTAN. El político noruego destacó además la importancia de que la alianza se extienda a otros países más allá del área euroatlántica o del Atlántico Norte. Como ejemplo, recordó que a la cumbre de la alianza en Vilna el julio próximo ha invitado a los jefes de Estado y de Gobierno de Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia, que según dijo son los socios más cercanos de la OTAN en la región del Indo-Pacífico. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Precisamente Estados Unidos e India están afianzando acuerdos de asociación en la compra de armas y cooperación en áreas específicas de defensa. Más detalles con Gustavo Cherkis.
En su segunda visita a India, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se reunió hoy con su homólogo indio, Rajnath Singh, para fortalecer el acuerdo de cooperación de ambas naciones en defensa y específicamente en la compra de armas, un tema ya discutido el mes pasado en Washington en una reunión del Grupo de Política de Defensa de Estados Unidos y de India. En la reunión se estableció una hoja de ruta de cooperación para los próximos 5 años. La visita de Austin se produce cuando India fortalece su industria de defensa nacional y la reducción de la dependencia de las importaciones de Rusia, su mayor proveedor de equipos militares. Concretamente, India está buscando comprar 18 vehículos aéreos no tripulados armados de gran altitud y larga duración de General Atomics Aeronautical System Inc. por un estimado desde 1.500 a 2.000 millones de dólares para su despliegue a lo largo de las fronteras con China y Pakistán y en la región estratégica del Océano Índico. Las discusiones también incluyeron la cooperación en el espacio, el ciberespacio y la inteligencia artificial. Austin también se reunió con el asesor de seguridad nacional de la India, Ajit Doval. Ambos funcionarios también discutieron temas de seguridad regional y se comprometieron a fortalecer la colaboración operativa en todos los servicios militares y de coproducción tecnológica aérea como sistemas de combate aéreo, movilidad terrestre, inteligencia, vigilancia y dominio submarino, dijo el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Miles de afectados hay por las inundaciones en Ecuador. Más detalles con la agencia AFP.
Fuertes lluvias dejaron inundaciones en la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Más de 500 personas fueron evacuadas el domingo de la provincia del norte del país, fronteriza con Colombia. Decenas de pobladores habían trepado hasta los techos y balcones de sus viviendas para protegerse del agua, según imágenes compartidas por el Ministerio de Defensa.
Fue una cosa que yo nunca pensé que se iba a vivir en este barrio, que el río sonaba, tronaba como que algo, ya hasta ahí iba a llegar la gente, entonces algo, todo el mundo corría, nadie podía ayudar a nadie porque todo el mundo estaba enfocado en lo de ella, se mojaron las cosas, muchas cosas.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión de Riesgos, unas 500 500 personas fueron rescatadas en botes y otras 30 en helicópteros. En las tareas de evacuación participan las Fuerzas Armadas y la policía. Hasta el momento no se han reportado fallecidos ni desaparecidos. Algunas familias que lograron sacar sus pertenencias esperaban ser rescatadas.
Todo lo que teníamos abajo, absolutamente todo, porque fue como a las 4 de la mañana, uno estaba durmiendo, con trueno relámpago.
Unas 11.750 personas han resultado afectadas y 16 han perdido viviendas y enseres por las inundaciones en la provincia de Esmeraldas, golpeada además por el narcotráfico y la violencia.
Los racionamientos de energía en Honduras están ocasionando protestas y pérdidas en la producción nacional y no descartan que en junio sean más severos. Desde Honduras informa Oscar Ortiz.
Alrededor de 3.500 millones de dólares es lo que se debe invertir en Honduras para frenar los constantes apagones a nivel nacional, que están ocasionando que miles de negocios, pequeños y medianos, se vean afectados, señalan expertos en temas energéticos, explicando que este ha sido un problema constante y se debe a varias causas, entre las que se incluyen la poca generación, mantenimiento de infraestructura eléctrica y las condiciones climáticas como sequías prolongadas. Esta situación está ocasionando que regiones, en su mayoría productoras en el país, reporten una serie de daños y pérdidas que incluso afectan a la producción nacional, generando masivas protestas de la población. Para el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Virgilio Padilla, en Honduras existe un déficit energético y en junio podría ser mayor y propone comprar energía a México.
Yo creería que habría que trabajar con México para posibilitar la compra de energía a un país que tiene grandes excedentes, pero eso habría que tratarlo con Guatemala, que es el país que tiene el paso para permitir esa venta de energía.
Para el economista Claudio Salgado, es evidente que los racionamientos seguirán y serán más severos y podrían afectar seriamente a las inversiones, por lo que convoca al gobierno a tomar medidas y dar respuesta a la emergencia.
En la actualidad, un país que no tenga un buen sistema de energía va al fracaso. O por la antigüedad que tienen las líneas, eso no puede estar ocurriendo.
El impacto energético en el país se ve reflejado en el costo de los productos básicos, ya que al no existir garantías para un buen servicio, las empresas recurren a plantas con combustible, lo que eleva sus costos de producción y el afectado es el consumidor. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva anunció un nuevo plan contra la deforestación ilegal en la Amazonía. Más detalles con la agencia FranPress.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, anunció el lunes un nuevo plan de seguridad para la Amazonía. Se trata de medidas para combatir delitos como el acaparamiento público de tierras, la minería ilegal, la tala, así como la caza y pesca en territorios indígenas, áreas de protección ambiental y en el bioma en su conjunto. Acabamos de relanzar el plan de acción y lucha contra la deforestación en la Amazonía legal, que en su versión anterior, durante mis dos primeros mandatos, produjo la mayor reducción de las tasas de deforestación en la Amazonía en toda su historia de áreas protegidas, parques y reservas. El anuncio se realizó días después de que el Congreso aprobó cambios a la estructura del gobierno, que quitaron al Ministerio de Ambiente el catastro de tierras rurales, fundamental para el seguimiento de combate a la deforestación ilegal, así como la gestión de los recursos hídricos. Este plan también fue dado a conocer en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. La estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro se iluminó de verde.
Con 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Teherán. Irán presentó este martes su primer misil hipersónico capaz de burlar defensas antimisiles debido a su alta velocidad superior a la del sonido, informó la agencia estatal IRNA.
Washington, Estados Unidos, impone una serie de sanciones a una red de 7 personas y 6 entidades en Irán, la República Popular China y Hong Kong por su apoyo al programa de misiles balísticos de Irán.
Nueva Delhi. Las autoridades de la India elevaron hoy a 288 la cifra de fallecidos en el peor accidente ferroviario de la India en el siglo XXI, al tiempo que hicieron un llamamiento a los familiares de víctimas para identificar más de 80 cuerpos todavía sin reclamar.
Naciones Unidas, Eslovenia ocupará durante el bienio 2024-2025 un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU tras imponerse ampliamente en una votación hoy frente a Bielorrusia, un aliado del Kremlin, en unas elecciones marcadas por la guerra en Ucrania.
Seúl, el ejército de Corea del Sur desplegó hoy varios aviones de combate tras detectar la presencia en su zona de identificación de defensa aérea de 8 naves militares de China y Rusia, según informó el Estado Mayor Conjunto.
con 12:50 y Apple entra al metaverso con un casco de realidad virtual y además aumentada.
Mezclar contenidos digitales con el mundo real puede desbloquear experiencias como nunca hemos visto. Por eso hoy me complace anunciar una plataforma de realidad aumentada totalmente nueva con un producto nuevo y revolucionario.
Con estas palabras, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, anunció el lunes el primer casco de realidad virtual y aumentada de la compañía Vision Pro. El nuevo dispositivo, presentado en la conferencia anual de desarrolladores de Apple en California, permite a la compañía ingresar en un campo actualmente dominado por Meta, cuyas gafas Quest representan más del 80% del mercado.
Apple Vision Pro es el resultado de décadas, nuestra experiencia colectiva diseñando productos de alto rendimiento como Mac, productos móviles como iPhone y productos wearables como Apple Watch.
A diferencia de los modelos recientes Quest, Meta o Vive, HTC, el Vision Pro no es inalámbrico. Los usuarios podrán elegir el grado de inmersión mediante un botón que permite ajustar la pantalla de realidad aumentada a la realidad virtual. Podrán además controlar las aplicaciones y las pantallas virtuales mediante movimientos oculares, gestos con las manos y comandos de voz.
En este noticiero del mediodía de Martín Noticias, estamos en tiempo de hablar de los deportes y como se lo habíamos anunciado en la primera media hora, ya está con nosotros José Campos Chambi, porque es Ciudad Miami una sorpresa.
Sí, Miami una sorpresa. Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo, buenas tardes, Elena, y buenas tardes, Penda, los últimos no serán los primeros.
Ya te sacó un cartel y todo, lo que tú no sabes nada.
Yo lo sé. Pero bueno, efectivamente, en la ciudad sorpresa, los Miami Heat, más sorpresa de los Miami Heat, los Panthers, que ayer perdieron, pero nadie se imaginaba que los Panthers, estamos hablando que los Panthers tuvieron que esperar al último juego de la temporada, que un equipo perdiera, ni siquiera. Tú dices, bueno, tienes que ganar tu último juego. No. Tienes que ganar tu último juego, pero tienes que esperar que fulanito pierda. Y entonces ahora, los Marlins. ¿Tú quieres más sorpresa que un equipo que está en este momento 5 juegos por arriba de 500?
Sí, señor.
Madre mía.
Y se suponía que este equipo iba a estar peor. Y entonces, para añadir, tú dices, el mejor pitcher de ellos del año pasado va a lucir mal este año. Tú dices, ganan 10 juegos. Bueno, pues están, en este momento tienen 5 victorias por arriba de 500. ¿Es esto la subida sorpresa o no es la ciudad sorpresa? Lo que pasa es que desafortunadamente no, Miami no recibe nacionalmente el reconocimiento.
¿Y por qué será, Chambi? ¿Porque va más enfocada en el tema turístico que no en el reconocimiento de los deportes?
Tú sabes, yo estoy de acuerdo contigo, Y siempre lo he dicho, las personas me dicen, no, es que en Miami no hay fanáticos. ¿No? Yo siempre digo que Miami tiene fanáticos.
Muchos.
Somos malos fanáticos. Pero, sí. Somos malos perdedores, pero somos fanáticos.
Sí. Ahora, el Clásico Mundial de Pelota lo demostró. Llenamos el estadio siempre.
Todos los días. Y bueno, y ahora vemos que viene para acá
el Mundial de Fútbol.
El Mundial de Fútbol está ahí, vamos a ser una de las sedes, correctamente.
Sí.
O sea, aquí se van a jugar y se va a repletar.
Y la serie de pelota también.
Y la serie de pelota viene para acá. Lo que pasa es, ya se está incluyendo, inclusive se está hablando, porque antiguamente la NASCAR terminaba en Miami.
Ajá.
Y se lo quitaron a Miami y se lo han dado.
Bueno. Dice Juan Pendaz que somos fanáticos a clubes que no son de Miami. Eso lo dice Juan Pendaz. ¿Eh?
Tú ves como Juan Pendaz siempre está poniendo la espinita en la llaga.
Es el comején en el arca de Noé.
Oye, qué bueno está eso. Exactamente, tú sabes. Miami lo que son malos, los fanáticos somos malos perdedores. Vaya, en esto hay que
bueno, es un problema de herencia, no es un problema de herencia que tenemos.
Vamos a los juegos. Y hoy, como yo sé que a Alfredo le encantan las efemérides.
Sí.
Bueno, es el día 6 de,
de junio.
El día D.
El día D. Hoy
cada
es
vez
día
que
D
voy
también.
El día D, me recuerdo de un pelotero que tú siempre has mencionado, que es Yogi Berra. Y no quiero mencionarlo como pelotero, lo quiero mencionar como lo que hizo, que a los 17 años se enlistó y fue uno de los que llegaron ahí, estuvo una semana antes.
En Normandía.
En Normandía, limpiando, en inglés dice gun runner, o sea, corredores de armas.
Ajá.
Más bien estás en unas embarcaciones chiquitas, asegurándote, o sea, como los limpiacaminos, sí. Eso que hay. Y estuvo durante estuvo más de una semana, estuvo como 10 días ahí, y siempre en la pelota él dijo, cada vez que le hablaban de la pelota, le hablaba de la pelota, y tú sabes bien que era conocido por las locuras que hacía, pero siempre decía que de lo que más orgulloso él había estado, él es que él había estado en la batalla, había sido partícipe
de la batalla de Normandía.
O sea que eso había que, hay que, ¿cómo se llama? Sacárselo muy en, o sea,
resacárselo.
Sí. Lo que no hacen con la ciudad de Miami, que no le dan crédito ni a los hits, ni le dan los créditos.
Vamos a tener que ver, a ver, no vaya a ser que sea Juan Pendá el que le asesora.
Tú sabes que Juan Pendá puede ser que sea el caballo de Troya.
Bueno, vamos a ver.
¿Cuál es el pronóstico tuyo para el hit?
Ganan los dos próximos.
Bueno.
Los dos de aquí lo ganan.
Los dos aquí lo ganan.
Bueno, pues vamos a esperar. Gracias, Chambi, por estos minutos. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Tony Khan.
Spider-Man Across the Spider-Verse se estrenó en los cines de Estados Unidos y Canadá con una enorme recaudación de $120.5 millones, más que triplicando el debut de la cinta animada original de 2018 y mostrando el tipo de crecimiento de taquilla de película a película, que sería la envidia incluso de las franquicias más poderosas de Hollywood. Across the Spider-Verse, de Sony Pictures, el animado de varios universos de Spider-Man superó con creces las expectativas, obteniendo excelentes críticas, 95% en Rotten Tomatoes, y un fuerte entusiasmo por la muy anticipada secuela de la ganadora del Oscar, Spider-Man, Into the Spider-Verse. Así lo destaca la agencia de noticias AP. La actriz argentina Dolores Fonzi debuta como directora en Blondie, un filme sobre una madre adolescente cuyo hijo ha crecido y está por entrar a la universidad. La cineasta buscó plantear una maternidad diferente en la que el sentimiento que predomina es el amor. Comenzó a escribir una historia sobre una madre sola con su hijo en 2017. Después de varios tratamientos, el guión coescrito por Laura Paredes estaba listo a comienzos de 2022 y la película fue filmada en mayo. Ya está en cartelera en México y próximamente llegará a Amazon Prime. Hasta aquí el mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Khan.
12:58, repasamos los titulares. Impiden a activistas cubanos presentar públicamente iniciativa contra la violencia.
Familiares de acusados por protesta contra los apagones denuncian irregularidades durante juicio en Tribunal Militar de Cienfuegos.
Tres ONGs estadounidenses piden al presidente Biden medidas para mejorar la situación humanitaria en Cuba.
Continúan descendiendo las entradas ilegales a Estados Unidos por la frontera con México.
Un juez de Texas aplaza juicio contra el programa Parol Humanitario.
En Colombia abren investigación sobre la campaña presidencial de Petro por presunta financiación irregular.
Y Rusia y Ucrania cruzan acusaciones tras destrucción de una gran represa. Pero recuerde, a las 3 de la tarde, en nuestro próximo noticiero, conocerá sobre la inflación y el desabastecimiento. Están agudizando la crisis alimentaria en Cuba. Además, Washington sanciona a personas y entidades en Irán y China por su apoyo al programa iraní de misiles balísticos. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Es la próxima cita con las noticias. Nos despedimos. Eso sí, mañana regresamos nuevamente con más informaciones a las 12 del mediodía. Juan Pendas en el sonido, esperando el juego de los Heat y Denver. Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.